Hoy, en Visión para Vivir.
La iglesia, hermanos, debe ser el lugar donde la armonía y la gracia se dé, no las discordias. La gente debe venir a una iglesia y sentir que hay paz, que hay amor, que hay gracia, que hay misericordia. No sentir que es uno juzgado, criticado. Debemos de sentir esto, debemos de vivirlo, debemos de demostrarlo. No solamente un pequeño grupo de líderes o servidores, sino cada uno de nosotros, porque todos hemos sido perdonados por aquel que todo lo puede perdonar, que es Cristo Jesús.
Ya sea para intervenir entre socios de negocios o para negociar diferencias entre hermanos, llega el tiempo en la vida de todo creyente en la que somos llamados a ser pacificadores. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta, donde observaremos el cuarto capítulo del libro de los Filipenses y encontraremos algunas instrucciones prácticas para resolver conflictos. Así que si usted se encuentra en una situación difícil y necesita una solución, abra su Biblia y acompáñenos a escuchar este mensaje titulado Mantener el gozo en medio de la discordia.
Cuenta la leyenda que durante la era glaciar, muchos animales estaban muriendo a causa del frío. Los puercoespines, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esa manera se abrigarían y se protegerían del frío tan crudo que les rodeaba. Sin embargo, las espinas de cada uno los herían unos a otros, sobre todo a aquellos compañeros que podían darles más calor. De manera que se alejaron otra vez y poco a poco algunos de ellos empezaron a morir congelados. Por lo tanto, tuvieron que hacer una elección difícil. O aceptaban las espinas de sus compañeros o desaparecían completamente del planeta Tierra. Con sabiduría, decidieron juntarse de nuevo. De esa forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que se causaban en relación a las heridas causadas con uno de sus semejantes. Porque lo que era más importante para ellos era sobrevivir y no ser exterminados. La moraleja de esta historia es la siguiente: la mejor relación no es aquella que se desarrolla entre personas perfectas, sino realmente es cada individuo que aprende a convivir con los defectos de otro y valora las virtudes de quienes le rodean. Los cristianos profesamos que nos necesitamos unos a otros. Lo sabemos, lo leemos en la Escritura, lo comunicamos de alguna otra manera. Sin embargo, algo sucede cuando nos reunimos en que existan conflictos unos a otros, porque estamos como estos puercoespines. Queremos estar juntos para protegernos, pero al estar juntos nos lastimamos con nuestras propias actitudes. Y a veces nos alejamos unos de los otros. ¿Pero a qué se debe esto? ¿A qué se debe que los creyentes tengan conflicto unos con otros? ¿A qué se debe que por más que intentemos, a veces no podamos llevarnos como espera el Señor que nos llevemos? En las palabras de un pastor puritano llamado Thomas Brooks, él dice esto, y es una gran verdad. Dice que los lobos ataquen a las ovejas es natural. Pero que las ovejas se ataquen unas con otras es antinatural y monstruoso. ¿Por qué será que las ovejas, que parecieran ser tan dependientes, tan sumisas, de vez en cuando son las que muerden y muerden de verdad? Cuando nosotros vemos en la carta que escribió el apóstol Santiago, nos dice el por qué muchas veces las causas de los conflictos se dan entre creyentes y el alcance que esos conflictos puede tener si no se tratan a tiempo. En la carta a Santiago, capítulo 4, en los primeros dos versículos encontramos una gran verdad. Los primeros tres versículos, Santiago 4, del 1 al 3. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen? Matan y sienten envidia. y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Si presta atención al versículo 4 de lo que acabamos de leer, se dará cuenta que Santiago estaba hablando a la iglesia. Sin embargo, estaba considerando que dentro de la iglesia había personas que aún no habían sido regenerados. Por eso es que dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Hay una razón por la cual existen los conflictos, y es que hay personas que aún no han comprendido ni han entendido lo que significa tener una relación directa, cercana, íntima con Dios. Los términos que utiliza aquí Santiago son términos muy interesantes. Déjenme decirles por qué. Él dice que hay guerras y hay conflictos. Y son dos palabras muy interesantes porque cuando estudiamos el idioma original en que fueron escritos, que es el griego, encontramos dos palabras muy interesantes que no se va a poder olvidar de ellas. Por ejemplo, la palabra guerras que se emplea aquí es la palabra griega polemos. De ahí se obtiene la palabra polémica. Usted ha visto a personas que entran en polémica. Bueno, aquí está explicada. Y aquí se refiere a pleitos y combates serios y prolongados. En cambio, la palabra conflicto es la palabra griega maché, que si usted nunca quiere que se le olvide, piense en un machete que le da duro en la cabeza. Esos son los conflictos. Es un conflicto pequeño, pero que si no se trata a tiempo puede originar un problema más grave y puede originar que haya no solamente una división, sino también puede llegar hasta la muerte. ¿Sí? Hay personas que pueden asesinar a otros simplemente porque no resuelven sus diferencias. La frase que está empleando aquí Santiago es, dice, entre ustedes, o sea, refiriéndose a la iglesia. ¿Por qué? Porque en esta iglesia, como en cualquier otra iglesia cristiana del mundo, hay conflictos, eso es lo más común. Y surge porque entre la iglesia, aunque usted tenga tiempo viniendo a la iglesia, no necesariamente significa que usted haya entendido lo que significa haber nacido de nuevo. Por eso es que va a haber conflictos, porque entre usted hay personas que los quieren resolver a su manera, en base al esfuerzo y en base a ver cómo se sale con la suya. ¿Está insinuando Santiago que una iglesia verdadera debiera ser una iglesia que no tenga ningún tipo de conflictos? No creo. Una de las cosas que es común en toda relación humana, y esto incluye las relaciones que tenemos como hermanos en las iglesias, es que tenemos que estar de acuerdo que en ocasiones vamos a estar en desacuerdo. Sobre todo cuando estamos hablando de aspectos que son fundamentales en la fe cristiana, aspectos que no pueden ser negociables. Por ejemplo, cuando hablamos de la salvación, de la seguridad eterna que tenemos de la salvación, este es un aspecto fundamental porque de ahí se determina realmente lo que yo creo de lo que Dios me dice. En eso tenemos que estar unidos. En otras cosas debe haber libertad. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con ser salvos, con haber confiado en Cristo Jesús. Sin embargo, los conflictos dentro de la iglesia, aunque sean comunes, aunque sean normales, nunca han sido la voluntad ni el propósito de Dios. Acuérdese perfectamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 13, versículo 34. Dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Con nuestras actitudes le añadimos una letra a estas palabras. En lugar de amarnos los unos a los otros, nos armamos los unos a los otros con toda clase de situaciones. Y creamos conflicto. Pero ¿por qué entonces dice Santiago que tenemos conflictos? ¿Cómo surgen? Bueno, él ofrece aquí, en este pasaje, al menos tres causas de los conflictos que hay entre los creyentes en las iglesias. El primero de ellos se debe al deseo incontrolado. Capítulo 4, versículo 1, segunda parte, dice: ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Se da cuenta? Los conflictos externos surgen porque hay pasiones internas en cada individuo. Así es como surgen primeramente los conflictos y los problemas. La palabra pasión se traduce de una palabra griega muy interesante. Es edoné con H. Y de ahí se deriva la palabra hedonista. ¿Sí? El hedonismo es realmente el procurar satisfacer los deseos personales a toda costa. Aunque muchas veces estos deseos sean sensuales, lo hacemos sin restricción, lo hacemos sin límite, porque lo que queremos es satisfacernos en lo interior. Esa es una causa de problemas entre todas las relaciones, específicamente entre creyentes. Cuando queremos que se hagan las cosas como yo digo, como yo espero, como yo lo determino, sino cada quien por su lado. El segundo aspecto es el deseo incumplido. Vea la primera parte del versículo 2 en Santiago 4. Dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Aquí el verbo desear es, en este contexto en particular, se está refiriendo a un deseo, a un anhelo desmedido, mal encaminado, un deseo pecaminoso. Santiago no menciona el objeto de ese deseo, simplemente está hablando de que la persona que tiene ese deseo mal habido lo va a tratar de llevar a cabo, lo va a cumplir, cueste lo que cueste. No importa a quién tenga que atropellar, ese deseo lo va a cumplir. Por eso es que muchas personas que no son cristianas, la gente que es inconversa, los pecadores que están buscando saciar sus instintos más bajos, aunque saben que eso sea malo, no les importa porque lo único que en ese momento desean es poder ver cumplido ese anhelo, aunque sea malo. Tienen mente reprobada, dice el apóstol Pablo, en otro aspecto. Una de las situaciones también es esa idea mundana, ese deseo mundano de ser autosuficiente, de darme la importancia, de que lo que yo diga, lo que yo piensa, lo que yo haga, es la manera correcta de hacer las cosas. No importa si a veces incluso tenga que matar para conseguirlo. Los fariseos que codiciaban la satisfacción personal de tener una reputación, de tener una virtud, una santidad, llegaron al punto de desear la muerte del Salvador porque Él expuso la religiosidad hipócrita que ellos vivían. Por eso no lo querían ver en pintura y procuraban matarle hasta que lograron su cometido. Aunque ellos ignoraron hasta el último momento que todo era parte del plan de Dios. La codicia, la envidia que Santiago está mencionando en este pasaje son reflejos de un corazón arrogante, de una vida caracterizada de pasiones terrenales que buscan únicamente lo que les conviene. Y como es de esperarse, este deseo mundano no solamente no se controla, sino que tampoco se cumple, porque es un deseo egoísta. Dios no lo responde. Procuramos salirnos con la nuestra. A eso llamamos determinación. Si usted necesita pelear para obtener lo que desea, pues pelea. Si usted necesita crear un conflicto para que usted salga con la suya, lo crea. Si necesita que otra persona lo respalde, usted la enlista y lo hace parte, lo hace cómplice de sus problemas. Sin palabras más fuertes, realmente, eso nos ayuda a conseguir el objetivo que tengamos. Y la tercera causa de conflictos que hay entre creyentes está aquí, en el versículo 2, la última parte, y el versículo 3. Fíjese cómo lo dice. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Se da cuenta? Santiago está hablando aquí a la iglesia, pero está incluyendo a aquellos que son pero no son, aquellos que están pero no realmente están convencidos de que Cristo sea el Señor de sus vidas. A lo mejor hicieron alguna profesión de fe en alguna ocasión, pero nunca ha habido ningún avance en su caminar espiritual. Van a la iglesia, son cucarachitas de la iglesia, pero nunca ha habido una conversión genuina en sus corazones. ¿Por qué? Por sus frutos los conocerán. Realmente están, pero están ocasionando problemas. Son realmente el aguijón en la carne de todo pastor. Santiago dice que los incrédulos no obtienen porque no piden. ¿Y saben qué pasa? Porque una persona inconversa, una persona que no sea cristiana, nunca le va a pedir a Dios. ¿Saben por qué? Porque él cree que lo que tiene lo va a conseguir en base a su propio esfuerzo, a su propio conocimiento, a su propio carácter, de la manera que esa persona considera que es capaz. Por lo tanto, ¿para qué le pide a Dios? Es más, si no creo en él, no importa. Esa persona no recibe, simple y sencillamente, porque no pide. Pero si pide, no pide como conviene, dice también Santiago. ¿Qué pasa? Esta persona está pidiendo algo a Dios, a lo mejor es inconversa, pero pide a Dios, pero no pide de manera que glorifique a Dios, pide para sus propios intereses personales y esa persona no recibe porque no sabe pedir como conviene. Nosotros sabemos que como cristianos aquí no tenemos que decir que está prohibido portar armas. Yo considero, confío que ninguno de ustedes traiga aquí pistola. Porque nosotros tenemos detrás de nuestros dientes un pequeño músculo que es el arma más poderosa para destruir la reputación y la integridad de todo ser humano. Esta cosita que aquí tenemos oculta, que parece inofensiva, que a veces la mordemos y nos duele hasta lo último que podamos pensar, es tan poderosa porque destruye como no puede destruir ningún misil poderoso. Este no tiene que apuntar, este no tiene realmente que penetrar el cuerpo de nadie, porque realmente llega hasta los tuétanos cuando, por lo que decimos, por lo que murmuramos, por lo que chismeamos, destruimos la integridad y el carácter de otro ser humano. Nuestras palabras son armas mortales cuando éstas se dicen de alguien con el afán de destruirle. Dios nos advierte en Proverbios 18:21 lo siguiente, dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. ¿Es verdad? Asesinamos el carácter de una persona con las cosas que decimos, o lo elevamos y lo exaltamos con las cosas que hablamos, ¿cierto? Sin embargo, hay también en el uso de esta arma un poder destructor para aquel que la maneja. Dice este mismo proverbio, quienes la aman comerán de su fruto. Hable mal, no se preocupe, de usted también hablarán mal. Cuenta usted en chisme, no se preocupe, ya han chismeado de usted y seguirán chismeando. Así es que si usted piensa que está libre e ileso cuando usted utiliza esa arma poderosa que tiene tras los dientes, no se la crea. Claramente, Dios toma cuidado cada palabra que dice y cómo lo dice. Entonces, ¿cómo expresamos nosotros como creyentes ese tipo de discordia? Hay muchas maneras. Cuando usted ve la historia de la iglesia cristiana, desde el principio de su fundación hasta nuestros días, vemos que han surgido muchos conflictos. Hay conflictos que son buenos, que está bien que hayan surgido porque realmente se levantaron en contra de ciertas situaciones que amenazaban con destruir la palabra de Dios. O simple y sencillamente por cambiar algún tipo de preceptos que ahí están bien establecidos por Dios. Entonces, ese tipo de conflictos, de cierta manera, fueron buenos. En el tiempo de la Edad Media, por ejemplo, ya se había resuelto quién era el anticristo del tiempo escatológico, o sea, el final de los tiempos. En aquel tiempo decían que era uno de los papas de la Iglesia Católica Romana. Y los papas decían que era Martín Lutero porque era un hereje, o sea, que se echaban la bolita unos con otros. Lo cierto es que están muy distantes a saber quién realmente sea esa persona que en los tiempos postreros será el que gobierne la mente de todos los que aquí estén. Pero los problemas siempre han surgido. Ha habido situaciones. Yo creo que una de las situaciones en aquellos amantes de la historia universal, de la historia de la humanidad, una de las cosas por las cuales rechazan todo tipo de religión organizada es precisamente por los conflictos que ha habido. La manera como el clero ha llegado a imponer su fe, su religión sobre pueblos que están desprotegidos, pueblos de los cuales abusan, pueblos ignorantes y han impuesto y han manipulado. Y esa es una de las justificaciones que muchos ateos utilizan para no creer en la religión organizada. Pero van de un extremo al otro, porque realmente no dan la oportunidad, no a la religión, sino al Dios que todo lo puede, de poder mostrarles que es real, que es vivo y que es capaz de cambiar las circunstancias de nuestra vida. ¿Pero qué hacemos? ¿De qué manera se demuestran? Bueno, tristemente, aún en la actualidad se sigue mostrando de muchas maneras. Si en aquel tiempo se hacía con concilios que buscaban solamente su propio beneficio, si había hombres y mujeres, ya sean líderes, ministros, que trataban de abusar espiritualmente de las personas a quienes se supone debían de ayudar, hoy en día no estamos muy distantes a que ocurra lo mismo. Todavía en las iglesias cristianas evangélicas de todo el mundo se sigue ejerciendo este tipo de juegos de poder, este tipo de exaltación sobre cualquier otro que pueda haber de los líderes. Hay quienes se atreven a asegurar que Dios les libre de levantar la mano sobre el ungido del Señor, como si eso les diera a ustedes realmente, o a las personas que lo digan, el derecho de poder sentirse superiores. Todos delante de la cruz estamos en la misma posición. Somos pecadores necesitados de un Salvador. Necesitamos gracia, misericordia. Nadie está por encima. No importa que a algunos el Señor haya llamado a ser pastores o ministros, o que a otros haya llamado para ser evangelizadores del mundo, no importa que usted esté barriendo el templo donde usted asiste, lo importante es que usted reconozca que delante de la cruz todos estamos en la misma posición, necesitados de un Salvador. Qué tristeza, a veces me pregunto cómo nuestro buen pastor nos soporta, cómo nos comportamos a veces como ovejas tercas, rebeldes, Y pensar que Cristo lo oye todo, lo ve todo. Él sabe cuáles son nuestros planes aquí en nuestra mente, antes que las palabras salgan de nuestros labios. Él sabe cuáles son nuestras acciones, nuestras motivaciones. Sabe perfectamente las palabras hirientes que hemos dicho, aunque sea escondidas y con quien tengo confianza. La verdad es que es únicamente por la gracia del Señor que seguimos todavía con vida. Un escritor cristiano, Marshall Shelley, en su libro Dragones Bien Intencionados, muestra esta realidad con respecto a lo que ocurre en las iglesias de una manera que no quisiera modificarlo, pero sí leerlo para ustedes. Escucha con atención. Los dragones, dice, por supuesto, son criaturas ficticias, reptiles monstruosos con garras de león, cola de serpiente, alas de murciélago y cubiertos de escamas. Existen solo en la imaginación. Pero hay dragones de otro tipo, decididamente reales. En la mayoría de los casos, aunque son amigables, su encanto está encubierto con un poder destructivo. Dentro de la iglesia, con frecuencia, se miran como santos, sinceros y con buenas intenciones. Pero a su paso provocan úlceras, relaciones tensas y abrigan resentimientos. No se consideran a sí mismos gente difícil. Al contrario, se consideran buenas personas celosas de las cosas de Dios. No se sienten por la noche a pensar en qué manera van a destruir a alguien. A menudo son pilares en la comunidad cristiana, líderes que tenemos por ahí, personalidades talentosas y fuertes que merecen respeto, pero por alguna razón minan el ministerio de la iglesia. No son naturalmente rebeldes o patológicos, son miembros leales, convencidos de que están sirviendo a Dios, pero terminan haciendo más daño que bien. Pueden volver locos a los pastores y hasta sacarlos de una iglesia. Algunos dragones son abiertamente críticos. Son los que lo acusan a uno de ser, escoja usted, demasiado espiritual o no suficientemente espiritual, demasiado dominante o demasiado indolente, demasiado cerrado o demasiado abierto, demasiado organizado o demasiado desorganizado, o de tener intenciones ocultas. Estas críticas son dolorosas porque son mayormente imposibles de rebatir. ¿Cómo poder defenderse y mantener un espíritu de paz? ¿Cómo puede uno probar la pureza de sus intenciones malignas? Para los dragones es difícil estar en desacuerdo cuando lo están, porque no lo hacen siendo agradables, sino desagradables. Las relaciones son las prioridades tanto profesionales como personales de todo pastor. Llevarse bien con la gente es el elemento esencial de cualquier ministerio. Y cuando las críticas de los dragones destrozan las relaciones, muchos pastores sienten que han fracasado. Los políticos están satisfechos con quien dice que el 50% más uno que está de acuerdo conmigo, ya me doy por bien sentado. Sin embargo, para un pastor, si un solo miembro está opuesto a ese pastor, cala lo más profundo de su vida. Estos dragones se concentran y se encuentran por todos lados. Como un pastor veterano dijo, cualquiera que haya estado en el ministerio más de hora y media sabe de la ira de un dragón. O como lo describe el pastor Ironside, donde quiera que haya luz, habrá insectos molestos como estos. En el mundo en el que vivimos, es un mundo hostil, es un mundo que realmente amenaza con destruir la familia, no importa si la familia sea cristiana o no. Es un mundo que tiene un concepto personal con respecto a cómo debe lucir una iglesia. Miren, en el mundo puede haber problemas entre los países y todo mundo considera que eso es normal. Puede haber problemas y rencillas familiares y todo eso es normal. Pero cuando una iglesia se despedaza a sí mismo, eso ocupa las noticias a nivel nacional. Eso realmente llama la atención. Y lo más triste de todo es que trae repercusiones, no solamente para esa congregación, sino que enloda el nombre de Cristo y hay repercusiones eternas también.
Recordándonos que hemos sido llamados a ser pacificadores. Está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Mantener el gozo en medio de la discordia. Si usted se perdió parte de esta enseñanza y desea escucharla una vez más, lo puede hacer a través de nuestro podcast en Spotify, YouTube Music o a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir. Este mes, que es dedicado a la mujer, Visión para Vivir le presenta el libro escrito por el pastor Charles Swindoll, Descubra su valor como mujer. Este libro es nuestro agradecimiento por su donación a este ministerio. Descubra su valor como mujer es un material que puede servir como un primer paso para sanar o resolver algún asunto que continúa acosándola. Aproveche esta gran oportunidad de compartir el valor de ser mujer con sus amistades y con toda su familia. Solicite este libro al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Otra manera de donar al ministerio es a través de una llamada telefónica al 469-535-8433 y con muchísimo gusto le atenderemos. O también nos puede visitar en visionparavivir.org para hacer su donativo y solicitar Descubra su valor como mujer. En Visión para Vivir, nuestro deseo es siempre proveerle material que le ayude a crecer en su fe. Y este mes, el recurso descargable hará justamente eso. Así que ingrese a visionparavivir.org y descargue gratis el material que hemos preparado con este deseo en mente. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos continuará con el mensaje Mantener el gozo en medio de la discordia. ¡No se lo pierda!
El mensaje anterior Mantener el gozo en medio de la discordia fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1999 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll, Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.